Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
No me puedo imaginar cuando no existía esto llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Shorts nos da. Vine acá por Ben Shorts. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por quién viniste vos? Vine, oh, vine acá por Ben Shorts.
Hola amigos, bienvenidos a Soliloquio de Ben Shorts. Yo soy Héctor de la Hoya y el día de hoy tenemos de invitada a la psicóloga Susana Villegas, que cuenta con una doble maestría en psicología clínica y de la salud, y también tiene una maestría de psicología clínica en sexología y terapia de parejas, y también tiene su propio consultorio en Monterrey que se llama Susi Clinic. Hola Susana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias Héctor por brindarme esta oportunidad para ayudar y a toda la gente que nos escucha. Ojalá que estas pues preguntas o dudas que vayan surgiendo pues les ayuden.
Sí, nos llovieron preguntas que tenemos que resolver. Espero que no, porque algunas son problemas, pero seguro mucha gente del público las comparte.
Sí, eso sí.
Vámonos con la más dramática. Mi novio habla con su ex y me lo niega. ¿Qué puedo hacer?
Bueno, esto es claro que no puedes tener control de lo que haga o no tu novio, ¿no? Uh-huh. Uno de los pilares más fuertes de una relación pues es obviamente la confianza. Y si ves que no la hay, pues te puedes ver haciendo comportamientos de comprobación constantes de lo que está haciendo o te niega. Y, por ejemplo, después tú te puedes ver haciendo, no sé, preguntas para sacar información, investigar en sus redes o checarle el teléfono. Todas estas cosas que nada más fomentan y aceleran pues toda esa ansiedad y preocupación que tienes, y la verdad es que solo perjudica tu relación, también perjudica tu salud mental, o sea, toda tu estima, la paz mental, la energía, o sea, todo este tiempo que inviertes en eso, pues nada más te está deteriorando la relación. Lo conveniente es hacer para ti algo importante, es más bien hacerle ver que para ti es importante que lo deje de hacer, y si ves que este comportamiento persigue, pues evaluar si estás dispuesta o no a estar con alguien que no respete tu sentir y tu pensar.
¿Cómo podemos tratar ese impulso de estoquear o de investigar y luego a veces el que busca encuentra?
Sí, no, pues es que la verdad es algo de tener control, o sea, realmente tener esa madurez de decir en qué beneficio me va a traer el estar checando, ¿no? Porque siempre el que busca encuentra, como dices. Entonces es tener esa madurez y ese control de decir cuál es el beneficio que me va a traer checar esto.
Claro. Pues es como, creo que lo que cuando estamos estoqueando es una búsqueda de certidumbre, ¿no? Sea buena o mala, como ya saber qué está pasando.
Pues sí, o sea, hasta cierto punto sí, pero también es ahí donde entra mucho el factor de la confianza. O sea, como si estás buscando encontrar algo, a lo mejor por muy mínimo que sea, estás tratando de confirmar eso que a lo mejor ya tienes pensado, pero pues ¿cuál es el propósito? O sea, ahí se supone que también esa persona, tu pareja, tiene que tener esa privacidad y tiene que tener esa confianza de venir a contarte, que obviamente pues no siempre es el caso.
Claro, y esa confianza pues es lo que buscas, ¿no? El poder, si no puedes confiar en esa persona y no te sientes, si te causa ansiedad estar con esa persona, igual y te está haciendo más mal que bien, ¿no? Estar en la relación.
Sí, te estás haciendo daño porque realmente no estás con alguien que confías, y no te puedes pasar toda la vida estarle checando los teléfonos, las redes. O sea, es un desgaste emocional que a la larga no va a funcionar. O sea, te va a traer más, momentos de malos que realmente algo positivo.
Y viéndolo por el otro lado, no sé qué nos puedas decir, o sea, ¿qué tan real es eso de que pueda haber una amistad entre, por ejemplo, este chavo y su ex?
Bueno, pues ahí sí depende mucho. Obviamente lo típico, ¿no? Que cortan y luego dicen, que bueno, pues seamos amigos. Pero obviamente cuando ya hay un sentimiento más fuerte, que ya se han cruzado barreras, pues es muy difícil simplemente retroceder porque pues ya hay un sentimiento ahí involucrado. Sí se puede tener una amistad con algún ex, porque pues obviamente no todos terminan mal, pero claro, lo esencial es que cada quien ahorita se dé como que el espacio, o sea, que se den tiempo de volver a encontrarse consigo mismos, de volver a ser individuales, o sea, están acostumbrados a esa rutina, a depender de alguien, los típicos mensajitos de cómo estás, estás bien, todo bien. Entonces, como que esto no te beneficia nada y realmente después estás viendo que si ya salió con alguien, pues ya te sentiste mal porque pues era inevitable que eventualmente pues esa persona saliera otra vez con alguien, pero ahí ya te estás haciendo tu daño en estar como en constante comunicación con esa persona.
Ok. Bueno, a ver, otra pregunta que nos mandaron es: tengo ansiedad por comer como si fuera una adicción, pero nadie me cree, dicen que yo puedo elegir.
Sí, ahorita precisamente con todo lo que estamos viviendo, hay muchísimas personas que tienen como ansiedad a comer.
Bueno, para aclarar, si están escuchando esto en otro momento, esperemos que sea pronto. ahorita sí. Estamos en cuarentena por el coronavirus. Aclarando el contexto.
Sí, bueno, me refería a que ahorita todo el mundo pues está en sus casas, están encerrados, caen en el aburrimiento, no saben qué hacer. Entonces es fácil caer en la tentación de estar comiendo a cada rato. Entonces aquí también pues se ve que hay una mala gestión de las emociones a veces, ¿no? O sea, tradicionalmente se nos ha enseñado que las emociones negativas pues no tienen ninguna utilidad más allá de que las hacernos sufrir.
Sí.
Y pues sabemos que esto es falso, o sea, tenemos que permitirnos sentir todo tipo de emociones para no reprimirlas y sustituirlas con alimentos.
Sí, porque entonces, a veces sentir estas emociones negativas también es como una especie de alerta muchas veces, ¿no?
Sí, es una forma de escape, o sea, a veces es un mecanismo de defensa de las personas que por decir, se sienten mal, están enojados y van y comen, o están llorando y pues van y comen. O sea, toda esa pues mala gestión de las emociones que no se permiten sentir, que lo adecuado sería que pues estás triste, llora. Estás enojado, pues a lo mejor si quieres gritar, grita con una almohada, ¿sabes? Pero no sustituirla con alimentos que pues nada más te dañan la salud.
Ay, qué buen tip el de la almohada, no lo había pensado.
Sí.
Sí, siempre no me pongo a pensar, a ver, ¿dónde puedo gritar sin que se asuste nadie?
Sí, wow. Sí, eso, o sea, son... O a veces cuando estás llorando, que a veces la gente no quiere como enterarse, no quieres decirle, oye, pues llora cuando estás en la regadera, ¿no? O a veces como este espacio que es muy permitido, pero a veces la gente, sobre todo aquí los hombres, que no están como del todo aceptado, que muestren este lado emocional.
Claro. Pues sí, es como eso de nos da miedo, creemos que lidiar con los sentimientos es igual a sacarles la vuelta, pero no, ¿verdad? No es lo mismo.
No, obviamente no es lo mismo. Ahí el como sacarle la vuelta sería sustituirlo y comer algo.
Ok.
Y casi eso... siempre pues al comer es comida chatarra, entonces...
Y ahí, por ejemplo, no sé, soy muy visual, pero ¿para dónde se va el sentimiento cuando lo sustituimos? Cuando nos ponemos a comer, ¿para dónde se va el sentimiento de tristeza que quise quitar con comida?
Pues llenas un vacío, o sea, ese vacío que tienes cuando estás muy triste, obviamente a lo mejor comes e inmediatamente después te duermes, o sea, es ahí también otra forma de escape.
Pero
entonces
pues,
como que sí.
Eso no resuelve.
No, para nada. O sea, no resuelve. Lo único que estás haciendo es aplazando el sentimiento y que a la larga vuelve a salir o se repite o son patrones que la gente pues no sabe cómo hacia dónde manejarlo y no quiere sentir ese vacío, esa emoción y quieren comer. Y es ahí a veces donde se puede cronificar y se pueden desarrollar pues trastornos de la alimentación, ¿no? En casos ya más severos.
Ok. Otra pregunta que nos mandan. Mi esposo y yo estamos pasando por una infidelidad, pero no queremos divorciarnos. ¿Qué hacemos?
Bueno, aquí
digo,
también
no tenemos mucha información, pero así como ¿qué hacemos? Sí. Pero
me imagino que cómo lidiarlo, ¿no? Es más tal vez por ese lado. Y bueno, pues sabemos que socialmente pues está estipulado que una infidelidad implica la ruptura de la pareja. Y aunque pues sí puede ser real para muchas parejas, hay otras que deciden seguir trabajando en la relación.
Claro.
Y la verdad es que ambas son válidas.
Sí, hay como este peso social de pues pasó esto, pero no queremos divorciarnos. Como si fuera el siguiente paso a fuerza, ¿no?
Sí, sí, o sea, hay muchos que inmediatamente te engañó y si se entera alguien, te quedas como el tonto o la tonta que se quedó en la relación. Y pues la verdad es que sí hay factores que se pueden recuperar, o sea, primero obviamente es indagar en cuál fue la razón, el motivo, pero pues casi siempre es de me engañaste, te dejo y adiós.
Claro.
Entonces, para estas personas que deciden como quedarse en la relación, pues obviamente cada pareja tiene sus razones y todas son distintas. Pero sí, como primer aspecto negativo de esta situación es que se pierde la confianza en la pareja. O sea, hay una traición y obviamente cuesta volver a confiar en la otra persona y se inician pues muchos procesos de trabajo en la relación. Pero sí es, por decir, al menos cuando ya vienen a terapia, casi siempre es el último paso de una infidelidad. O sea, casi siempre al principio obviamente lo tratan de dialogar entre ellos, a veces involucran a otras personas y casi siempre cuando vienen a terapia ya es como lo último.
El último paso ya cuando no hubo solución para otras cosas, que también cuenta como solución muchas veces, ¿no?
Claro, claro, sí. Sí, hay muchas personas que no saben cómo o no saben dónde, entonces ya es cuando dicen, no, pues voy con un psicólogo, un psiquiatra a veces, y tratan de buscar estas dos herramientas que les puedan dar para que hagan algo práctico. Entonces, en terapia, pues ya se les dice que para que sea como más efectivo, sí tiene que haber un mínimo de confianza y que alguna de las dos partes no sea como indiferente. O sea, sí tiene que haber interés por ambos lados.
Claro, que se puede regenerar esa confianza.
Sí, sí, de hecho, uno de los principales herramientas que se ven en terapia es no centrarse exclusivamente en la infidelidad, sino fortalecer los vínculos de la pareja, o sea, la comunicación, el intercambio de refuerzos. O sea, la confianza y el perdón son básicos para trabajar, pero sí no centrarse nada más en este aspecto que los llevó a como al deterioro, ¿no? Porque casi siempre es un proceso desde mucho tiempo antes. O sea, no es la fidelidad en sí, sino es esa, a veces esa pérdida de confianza, de interés, ya no hay comunicación, a veces, bueno, se ve afectada también la relación sexual. O sea, son muchos aspectos que se deben fortalecer para que la infidelidad no sea como el proceso de ruptura de la pareja.
Y, por ejemplo, estas parejas que deciden tener una relación abierta, ¿ahí cómo trabaja diferente la confianza?
Bueno, pues ahí sí, en esas personas que ahorita últimamente se ve mucho el poliamor, ¿no? En países a lo mejor un poquito más liberales, ahí a veces es más fácil, aunque no lo creas, porque la pareja, bueno, más o menos ya delimita, sabe qué quiere o qué no, y pues se toma mucho a consideración y la opinión de la pareja, o sea, el respeto, qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no, o sea, ya lo van pactando.
Crear sus propias reglas.
Sí, exacto.
En algunas áreas de nuestra vida, no precisamente solamente las relaciones, sirve eso, ¿no? Como crear tus propias reglas siempre y cuando no estés rompiendo una ley.
Sí, sí, sí. Y cada pareja es diferente. O sea, no tiene que aplicar obviamente lo mismo para todas porque pues es imposible. Pero sí, estos pactos de decir, a ver, ¿qué quieres tú y qué quiero yo? Y realmente sin juzgar, o sea, realmente ir con una mente abierta para que realmente pues la relación sea más sana. Porque si nada más a veces dices cosas por complacer a tu pareja y te guardas sentimientos, pues eventualmente esos sentimientos van a salir y van a repercutir pues o en lo personal o en la pareja.
Claro, te terminas hundiendo y ya estás haciendo más por la relación como si fuera algo externo a ti, ¿no? Que por ti mismo.
Sí, exacto. Y es algo que la verdad sí se ve también mucho, que terminas cediendo ante muchas cosas con tal de no perder a la pareja. Y te vas como limitando y la otra persona pues encantada de la vida porque pues está saliendo todo de acuerdo al plan. Y cuando esta persona, la que terminó cediendo, de repente dice, oye, es que ya no me gustó, no me parece. Bueno, pues ok, pero volver a reevaluar el pacto, ¿no? O sea, en cualquier momento se puede cambiar y ir ajustando a las decisiones de cada quien.
Ok, ok. Tengo una pregunta de algo que leí hace poco. Uh-huh. Esta no es de las preguntas que habíamos acordado.
Ok,
pero,
sí,
leí que, por ejemplo, ciertas personas sienten atracción a un tipo de persona que les recuerda o que tiene un patrón de un trauma que tuvieron en la niñez. No sé, si es cierta relación tóxica con el papá o la mamá y sienten como esta atracción por una persona que puede generar ese mismo sentimiento tóxico. No sé si me puedas platicar de eso o qué, no sé, este tema.
Sí, mira, esto va un poquito más como el área del psicoanálisis. Esto es más como enfocado a los patrones, esto que decía Freud en un inicio, ¿no? De que todo a veces como sexualizamos, de que te atrae, o personalidades similares a las de tu padre, si eres una mujer. Y si eres sí. hombre, pues similar a tu madre, ¿no?
Sí.
Esto pues va un poquito más enfocado al psicoanálisis, no es mucho mi área.
Ok.
Pero también de lo que he leído es que, pues sí, o sea, son cuestiones a veces de abandono o que estás acostumbrado a ciertas cosas y buscas como reemplazar eso que te faltó, que te dieran tus padres, en tu persona de pareja. Eso sí es posible también.
Como el tratar de llenar eso.
Sí, ese vínculo que te faltó, esa área que no se reforzó de cuando eras niño, cuando eres adulto buscas ciertos patrones o ciertas características de personas que te hace falta, y a veces no es tan claro el decir exactamente qué o por qué uno vuelve a veces como personas tóxicas, pero bueno, ahí hay algo, cuestiones también de apego, de cosas también de valores, de moral, o sea, bueno, ahí entran muchísimas cosas en juego.
¿Y ahí qué tanto puede reconocer uno esos patrones? O sea, por ejemplo, la gente que dice, pues a mí siempre me atrae este tipo de persona. ¿Qué tan reconocible es eso?
Pues el reconocer que te gusta cierto tipo de gente es fácil, porque pues todo mundo sabe lo que quiere y lo que no. Pero el decir, es que te gusta esta persona porque tienes esta carencia en tu vida, ahí no es tan claro. Ahí la gente no sabe diferenciar exactamente qué es lo que le gusta de ese tipo de personas o personalidades.
En como un trato específico o...
Sí.
¿A qué te refieres?
Sí, o sea, como una forma de identificar qué es esa carencia que tú tienes o que te falta para llenarte. O sea, ¿qué buscas en la otra persona que no te hace sentir como completa?
Ok. Digo, también es como una necesidad que uno se crea, ¿no? Porque pues, ya viviste toda tu vida sin esa persona.
Sí. Pero no es tanto de la persona, sino de ciertas características que esa persona te ofrece.
Ok.
No sé si me explico.
Sí, pero... O sea, si no conoces a la persona y ya sienten esta atracción, ¿qué es eso? O sea, no sabes, todavía no puedes saber lo que esa persona, no sé, si han salido unas 2, 3 veces, ¿no? Y todavía no sabes lo que esta persona puede ofrecer realmente, ¿qué es esa?
Ajá.
¿Qué significa esa atracción? Que muchas veces se pasa, ¿no? Una vez que ya conoces a la persona o sabes lo que ofrece o no.
Sí, ahí puede ser a veces simplemente atracción física, ¿no? O sea, algunos rasgos que te dicen, es que esta persona me atrae, o se siente a veces ese morbo de decir, algo tiene que me gusta y no sé qué es. Pero ahí por lo general es como, pues sí, a lo mejor patrones físicos, pero no necesariamente de personalidad, porque ahí pues obviamente todavía no conoces a esa persona.
Claro. A ver, otra pregunta que nos mandan. ¿Una relación a distancia en verdad funciona?
Eso es algo que muchísima gente, pues... Lo ve y otra gente dice, es que sí funciona o de plano no funciona, y mucha gente no sabe qué onda. Pero la verdad es que sí hay relaciones que funcionan a distancia, pero pues sí se tienen que tomar en cuenta pues varias cosas, ¿no? O sea, lo principal es tener una meta clara de cuál es el propósito cuando estás con esa persona. O sea, si en algún punto tú te ves viviendo con esa persona, con tu pareja, en algún lado, por decir, un ejemplo... Tú vives en México y tu pareja vive en Estados Unidos. Y si dices, oye, es que estoy con esta relación y nos queremos mucho y todo, pero pues no sabemos si va a funcionar. Bueno, aquí obviamente es tener en cuenta, tú o él en algún punto se ven viviendo, o sea, o él se ve viniendo hacia México o tú a Estados Unidos. No, pues que no. Bueno, pues ahí a lo mejor están disfrutando de un tiempo temporal.
Claro, que no tiene una dirección la relación.
Sí, y la verdad es que se pueden hacer como objetivos o metas a corto plazo, decir, bueno, vamos a viajar juntos o vamos a ir a este evento, de que una boda o algo. Pero si no hay realmente una dirección, un propósito, ¿cuál es el objetivo, no?
Y ahí entran otros factores como la vida laboral, de las personas y, bueno, también si está en otro país.
Sí, bueno, a lo mejor sí son ciudades y en el mismo país y puedes pues, viajar y lo que sea. Bueno, ahí ya es más... fácil que pueda durar esa relación, porque también obviamente pues son las mismas reglas de como si alguien estuviese físicamente en el mismo lugar donde estás tú, ¿no? O sea, obviamente la confianza, el respeto, no tener esta mentalidad de bueno, si salgo con alguien pues no pasa nada, al cabo no me puede ver.
Claro. ¿Qué hago para ayudar a alguien que está pasando por violencia doméstica?
Ok. Bueno, ahorita con todo lo que está pasando, obviamente ya no se escucha mucho de los feminicidios, homicidios que están pasando, pero ahorita simplemente en Nuevo León se ha incrementado la violencia al 30%. Y no se sabe mucho porque ahorita todo el mundo está enfocado más en esto del coronavirus que ahorita estamos viviendo.
Sí.
Pero, pues la verdad es un problema muy cotidiano y muchísimas personas lo enfrentan. O sea, independientemente del nivel socioeconómico en el que estés, pues es algo que está en todos los niveles. Y bueno, pues la verdad es que el no tener, al menos ahorita, el no tener ese escape físico momentáneo, pues va incrementando esas fricciones que vemos día a día y se van incrementando porque pues no tienes ese escape. O sea, tienes que estar conviviendo con tu pareja o tu familia a cada rato. Y bueno, ahí sí se puede ver como, me gustaría como hacer dos separaciones, por así decirlo. Okay. Y hacer como énfasis en las cosas que puede hacer la víctima y una tercera persona que a veces sirve como el confidente o como intermediario ante situaciones de violencia, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, la víctima, o sea, obviamente, por lo general se siente muy abrumada. Ya cuando hay una violencia física, ya pasaron anteriormente por un proceso de violencia mental, verbal y a veces incluso sexual. Entonces, a veces por este miedo que ya se creó, no tienen a veces las fuerzas o las ganas o tienen miedo simplemente de irlo a contar o hacer algo precisamente por las repercusiones que esto les puede traer, ¿no?
Sí.
Se llega a enterar el agresor y pues obviamente se meten en un problema muchísimo más fuerte o les puede ir peor. Entonces, ¿qué pasa? Las víctimas suelen ir a contarle a una persona, una o varias, por lo general es una, que sirve como un confidente. Van y le cuentan lo que está pasando, pero les dicen, por favor, no digas nada. O sea, necesito desahogarme, necesito contarle a alguien lo que está pasando, pero por favor, no digas nada. Entonces, esta persona carga con un dilema moral enorme de decir, ¿hablo o no hablo? O sea, ¿digo para tratar de ayudarla o no? Porque la voy a perjudicar. O ya sea hombre o menor de edad, ¿no? O sea, no, aquí no hay género, la violencia es para todos. Pero esta persona pues sí cuenta con una herramienta fundamental de tratar de hacerle ver a esta persona, aléjate. O sea, ¿qué opciones hay para que te puedas alejar de ese entorno inmediatamente? Ya sea, vente aquí unos días. Si esa no es una opción, bueno, esta persona puede buscar ayuda con un profesional de la salud, o hay muchísimos centros a lo largo de toda la República de México donde puedes pedir información, puedes checar por internet y te ayudan. O sea, te dan información de refugios, ayuda legal, psicológica, o sea, de lo que necesites para que te alejes de esa situación en la que te encuentras. Y no necesariamente tienes que tener dinero para buscar esta ayuda. O sea, hay muchísimos, sí, programas gratis que pues a la gente les sirve, pero no tienen conocimiento y no saben para dónde tirar.
De acuerdo. ¿Y siendo la tercera persona?
Bueno, esas ayudan a buscar, que a veces por si la víctima dice, es que no sé dónde, cómo, ahorita estoy enfocada o enfocado en
tratar de encontrar estas soluciones, ¿no?
Sí, o sea, buscarle de, okay, ¿cómo te ayudo? ¿Qué necesitas? Y a lo mejor yo no sé, a lo mejor yo, tercera persona, no tengo esas herramientas, pero buscamos a alguien que sí las tenga y a lo mejor decirle, mira, te investigué esto, hay que podemos marcar, si tú no quieres marcar, yo marco por ti. Y ver cómo, o sea, que sea como el confidente, pero que también ayude, o sea, para que la aleje o lo aleje de esa situación.
De acuerdo. Otra pregunta que nos mandan. Me siento muy presionada que ya no me siento inspirada en general.
Bueno, aquí yo la verdad lo que puedo, no sé, opinar es que la vida pues a veces nos pone como trabas en el camino, ¿no? O las responsabilidades y obligaciones que tenemos que hacer, ya sea individual o en pareja, pero pues uno tiende a priorizar el manejo del tiempo. Entonces muchas personas se refugian en el trabajo y pues dejan de realmente hacer las cosas que les gusta, esto que les inspiraba antes, que decía, pues de niño tenía, soñaba y hacía, porque pues no tenías ninguna responsabilidad, no tenías alguna presión ahí constante que te hacía enfocarte nada más en lo que tenías que cumplir.
Claro.
Entonces, esta falta de inspiración a veces suele ser porque estás acostumbrado o tienes una rutina que a veces no te das los tiempos para redescubrir esa ese momento para tener una inspiración. Por ejemplo, se me ocurre, o sea, ¿qué pasa de un autor que está escribiendo su libro y le está echando todas las ganas del mundo y va súper bien y está fluyendo todo? Pero en el momento que le dan una fecha límite para que entregue una parte de su trabajo, ¿qué hace? Esa persona se bloquea, adiós inspiración. Y es más o menos un ejemplo similar a lo que voy hablando, de que estas personas, al tener esa obligación, no puedes sentirte inspirado. O sea, normalmente no encuentras ese momento porque tienes que cumplir. O sea, otras responsabilidades están sí. haciendo, pues marcar ciertas pautas que no te das el tiempo para permitir esa inspiración.
Va que va. Una última pregunta. ¿Por qué somos tan aprensivos en cuestión emocional?
Bueno, eso también se puede ver porque pues todas las personas tenemos este deseo de ser amados, de ser necesitados y valorados, ¿no? Pues en pocas palabras, que le importamos a alguien. El ser aprensivos es un mecanismo de defensa a todo aquello que percibimos como una amenaza. El que nos dejen o nos reemplacen nos genera un malestar emocional y despierta o se desarrolla todo tipo de miedos. Principalmente un miedo a la falta de control. Y hay una aceptación y no hay una aceptación a las circunstancias de la vida. O sea, esto que realmente dices, es que no puedo, no quiero. Realmente ese apego te lastima más que si dejaras ir las cosas fluir. O sea, y es muy difícil y es un proceso que sí requiere de trabajo porque no es nada fácil. Pero prácticamente una persona que es muy aprensiva, o sea, afecta la libertad de los demás para tomar decisiones, el espacio social y pues afectivo.
Nos apegamos como a nuestros límites, ¿no?
Sí. Y suele ser súper desgastante a la hora de estar en una relación o simplemente en lo personal cuando te cuesta a lo mejor adaptarte a algún cambio que no quieres, o sea, que a fuerzas quieres que sea como tú quieres, y es precisamente esto, que te apegas a tu creencia, a tu forma de ser o lo que sea, o sea, pueden ser un sinfín de cosas, pero todo esto te genera un malestar emocional enorme. Entonces son muchísimas cosas que sí se pueden trabajar, pero que obviamente sí se batalla un poquito. Pero pues hay muchísimos libros, obviamente todo esto se recomienda que también se vea en terapia. O sea, hay personas que te dan las herramientas y todo lo que necesites para un camino que sea más llevadero. Y también a veces hace falta el aceptar esos cambios, porque es lo único que tenemos constante en esta vida, o sea, los cambios.
Sí. ¿Y ahí cómo podemos ver o tratar de diferenciar o identificar qué es mi personalidad y qué es algo en lo que sí puedo trabajar?
Pues es que, aunque sea tu personalidad, hay muchísimas cosas que puedes trabajar, todo lo puedes trabajar.
Ok.
O sea, hay cosas herramientas que a lo mejor ya tienes que son buenas y te han servido, y pues obviamente las sigues aplicando en diferentes cosas, ¿no? De la vida. Pero no significa que porque algo te haya funcionado, significa que esté bien.
Ok.
Entonces, hay muchas personas que dicen, no, pues es que yo así soy y yo no voy a cambiar. Pero ¿por qué no vas a cambiar? O sea, no te estoy diciendo que cambies, sino que mejores tu esencia como persona.
Sí, como el creer que ya nos conocemos y es como todavía nos falta vivir mucho, ¿no?
Exacto, sí, y sobre todo porque no porque ya conozcas a alguien y ya sabes más o menos cómo piensa o cómo se siente, también el asumir mucho, eso también genera muchos problemas porque pues todo el mundo está cambiando constantemente y el ser aprensivos, el no querer perder a alguien, sobre todo en cuestión emocional, pues sí genera un desgaste enorme físico, o sea, en la persona, mental, de energía, de individualidad, en pareja, o sea, es algo que sí afecta mucho.
¿Y se crean como que una especie de barrera para que si ya me lastimaron una vez, tal vez ya no me abro a la próxima vez como para que me vuelvan a lastimar, o cómo es eso?
Sí, a veces las personas utilizan esto como mecanismos de defensa, ¿no? Que pones, cierras estas puertas y dices, ya no más, ya no voy a volver a confiar en las personas porque ya me hicieron esto y me dañaron. Y al no realmente reparar o sanar esas heridas que te hicieron, las vas arrastrando y en la siguiente relación que te puedas encontrar vas a topar con lo mismo. Y la verdad es que hay personas que, aunque te quieran ayudar, nadie puede más que tú. O sea, realmente tú tienes ese poder, esa habilidad para poder desarrollar y ser una mejor persona y trabajar todo eso que te hicieron y no cerrarte. O sea, simplemente aprender a aceptar y agradecer cualquier experiencia buena o mala para que te permita seguir desarrollándote como persona y crecer.
Claro, porque aunque no repares ciertas cosas y sigas arrastrando lo malo o solo lo malo, pues vas a seguir queriendo buscar una relación y vas a seguir los mismos patrones que en las otras si solo dices así soy yo, ¿no?
Exacto, y sobre todo porque dices, es que nadie me entiende, o ya he pasado por muchas relaciones, o es que nadie me trata como yo quiero. Pues precisamente por esto, porque nos cerramos en esta creencia de que así tiene que ser y todos están mal y nosotros estamos bien, y luego a veces pues igualmente te vas a meter en una relación que no va a funcionar porque no has reparado todo que debiste haberlo hecho hace 3 relaciones, ¿no?
Claro, y bueno, justo eso también es como clave, ¿no? Que a veces nos sentimos incomprendidos y en realidad nadie tiene las herramientas para comprendernos más que nosotros mismos.
Exacto. Y la verdad es que mucha gente no sabe cómo hacerlo. Dice, pues es que se escucha que pues trabajar en mi autoestima, toda mi inseguridad. Sí, exacto, pero ¿cómo? Y por eso también es muy esencial tener una terapia, el ir y buscar esa ayuda que te dicen qué hacer exactamente, cómo hacerlo, qué herramientas y pautas te puedes hacer para que te sirvan individualmente a ti, porque no aplica para todos lo mismo.
Claro, que ahí sí se puede hacer individual.
Sí.
Súper. Muchísimas gracias, Susana.
No, respondimos hombre, a ti, Héctor, muchas gracias.
Muchas preguntas. Compartan este episodio, creo que les puede servir a muchas personas. Aparte, tocamos todo tipo de temas. ¿Y cómo se llama tu clínica?
Se llama Susy Clinic. Yo me encuentro en el 11º piso, en el consultorio A, en el Centro Médico Hidalgo, que está sobre Gonzalitos y Morones Prieto. Para todas las personas que estén en Monterrey, que busquen ayuda o algún tipo de asesoría, pues me pueden contactar. Igualmente en mis redes sociales, me encuentro en Facebook y en Instagram como Susy Clinic. Y pues cualquier duda o lo que sea, estoy a las órdenes.
Súper, muchísimas gracias. Benchortianos, compartan este episodio y nos vemos en el próximo. No olviden dejar más preguntas y dudas que tengan y tal vez después grabemos otro episodio.
Perfecto.
¡Hasta luego!
Vine acá por Benchort. ¿Por quién viniste vos? Vine, oh, vine acá por Ben Shorts.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.